and merry and full of yuletide cheer. The spirit of the season can make our dreams come true. Memories of Christmas are here for me and you. The caroling bells ringling and Santa Claus will always be part of Christmas fantasy. On this special holiday, old Saint Nick will load his sleigh. Santa always finds his way in a Christmas fantasy. Sugar plums and candy canes, a sleigh ride down the snowy lane. Carolers sing a bright refrain. Come and sing along with me.
Amigos Disney fans, bienvenidos a nuestro podcast número 134. Yo soy Juan M. y esto es Disney Fans Podcast. En esta ocasión, falta una risa. ¿Dónde está Chris? Bueno, no está Chris, está un poquito cansada. Ha sido una temporada un poquito complicada. Pesada. Y tiene un poquito de malestar. Hoy le deseamos una pronta recuperación, sobre todo para las fiestas que se acercan, pero está conmigo mi estimadísimo Franz Chinchot. ¿Cómo estás, amigo?
Con emociones mixtas. Extraño a Chris, creo que somos tres Disney fans, pero como bien dices, han sido días muy pesados para ella ahorita.
Sí.
Justamente trató de estar con nosotros, pero trae un dolor de cabeza que se mueve y se le mueve todo. Entonces, preferimos que descansara. Y sobre todo fue muy complicado hoy llegar al podcast. La ciudad está hecha un caos, está patas arriba. Entonces preferimos ya hacer este podcast entre Juanem y yo. Y justamente estábamos platicando un poco que será como los primeros episodios de Disney Fans.
Que nos los aventábamos, Franz y yo. Así empezó este proyecto, ¿no? Luego, bueno, llegó la valiosa participación de Chris. Y digo muy valiosa porque realmente luego Franz y yo estamos tan absortos en el día a día, en el trabajo. Digo, ¿qué más quisiéramos dedicarnos full time a Disney Fans? Pero luego es complicado y Chris nos hace así muchísimo el paro con toda la preparación. De hecho, hoy mucha de la información que tenemos fue gracias a Chris, que estuvo por ahí buscando, recapitulando todo lo que sucedió entre Chris y Franz, casi siempre hacen eso. Luego yo llego nada más así ya al final, así como que estudiando ya así como el niño que hace la tarea al final. Pero pues bueno, le deseamos a Chris que se recupere muy pronto. Y bueno, hoy el podcast empezamos con música de Navidad. Curiosamente, aunque no vamos a hablar de Navidad, hemos tenido otros años ya episodios en los que les hablamos de qué es lo que pueden encontrar en Navidad. También como episodios anecdóticos de que ya nos ha tocado visitar los parques en Navidad, ya teniendo el proyecto de Disney Fans. Entonces, los invitamos a que chequen los episodios de otros años para que chequen un poquito qué pueden esperar de los parques en estas fiestas. Mientras le mandamos un saludo a Sneaker, que está un poquito nervioso.
Pues está buscando también a Chris. O sea, sabe que... Okay. como que en estas noches y cuando llega el tío Juanem, sabe que debe de estar por aquí.
Y hay Christian, muchos perrines por acá afuera también haciendo ruido, ¿no? Por sí. Eso.
También como es época de cohetes, luego se asustan, entonces como que Snickers saca, o sea, trata de tranquilizarlos, no sé, es muy fiel.
Un saludo a Snickers que estuvo también con nosotros todo el año, este año con sus patitas y nosotros aquí tratando de decirle, Snickers, pórtate bien. Tranquilo, no hagas mucho ruido, que se mete y lo escuchan los Disney fans.
Sí, luego sé que recibimos comentarios acerca de las patitas de Snickers. Nada más entiéndanos un poquito, es muy familiar todo esto y para nosotros Snickers es parte de la familia. Una disculpa, hay a quienes sí nos han criticado feo de eso, pero bueno, de todo corazón una disculpa.
Parece que Snickers ya está un poquito más tranquilo. Y les decía, hoy vamos a pesar de que quizá lo más lógico sería hacer como un episodio acá más navideño y así, es más bien nuestro episodio de final del año, porque también es hoy nuestro último episodio de 2018, un año que nos dejó abundantes cosas. Hoy vamos a recapitular un poquito de lo que pasó en el año, vamos a recordar pues lo que nos pareció, lo que vivimos a lo largo de las temporadas, lo que vivimos, lo que pasó en los parques de Disney, lo que pasó con las películas de Disney de este año y también lo que pasó pues en nuestra vida como Disney fans, los viajes que nos tocó pues hacer, lo que nos
los
tocó,
invitados que nos los invitados que este tuvimos año.
Entonces es hacer así como un pequeño resumen de un año que pues sigue siendo muy importante para nosotros. Yo apenas el día de ayer revisaba por ahí en nuestro Patreon, ver que tenemos bastante apoyo, que gracias a ustedes pues sigue este proyecto, tenemos ahí también el capital para que siga viviendo Disney Fans ahí en todos los servidores, para que pueda estar en todos lados, entonces sí,
justamente porque de ahí es de donde pagamos por ejemplo las rentas que son mensuales para poder tener este espacio, por ejemplo, en iTunes, en Spotify, en Mixler.
De ahí salió nuestro micrófono también, con el que nos escuchan. Entonces, no, muchas gracias a todos los que siguen apoyando este proyecto. Y bueno, 2018 fue un año grandísimo. Entonces, primera cosa, si quieren ver algo un poquito de qué pueden encontrar en los parques, vayan a estos episodios que tenemos especiales de otros años, porque, digo, hay mucha información que sigue vigente. Hemos hablado mucho de Disneyland, de lo increíble que está It's a Small World navideño, de que también, ahorita no estoy seguro que esté Jingle Cruise, pero de cuando ponen Jingle Cruise.
Creo que sí está ahorita
De Haunted Mansion, la edición de
Jack, Nightmare Before Christmas.
Nightmare Before Christmas.
O en Orlando que tenemos casi en todos los hoteles un árbol gigantesco en el lobby.
Fíjate que tuve la oportunidad ahora de mandarle así como información personalizada a un amigo, un amigo del trabajo que iba a ir en esos días y fue precisamente a Orlando. Y si van a Orlando también tomen en cuenta que al igual que en las fiestas de Halloween hay que pagar un extra. Ajá. Por las festividades que se hacen en la noche principalmente, ¿no? Entonces, pues es ahí como un tip rápido que pueden considerar. Y les digo, vayan a estos podcasts que tenemos especiales de Navidad, que pues ahí pues hemos hablado abundantemente de lo que pueden encontrar en los parques. Ya en cuestión de tradiciones navideñas, yo nada más me acuerdo mucho de que cada año trato de ver la película de Mickey de Navidad. No la de Mickey pobre, sino la otra que hay como de... que son como varios cuentos así como...
navideños. ¿Once Upon a Christmas?
Creo que se llama Once Upon a Christmas.
Sí, de hecho la pueden encontrar ahorita en Netflix.
En Netflix, es la de Netflix, esa la veo cada año el 25 de diciembre. Y ahorita ya lo estoy haciendo así como... lo estamos haciendo como tradición familiar. Entonces, cuéntenos también cuáles son sus tradiciones navideñas de Disney.
Ah, bueno, para nosotros es poner el árbol. Ajá. Con todas las esferas que tenemos de colección de Disney. Creo que esa es una parte. Ponerle en el tope del árbol también, bueno, no lo pueden ver en video, pero imagínenselo, tiene un sombrerito con orejitas de Mickey y adornar la casa.
O sea, sí, de hecho este año Franz y Chris me regalaron unas esferitas de Mickey y también dijimos, bueno, este año vamos a, casi nosotros siempre poníamos zoom en el árbol, ahora no le pusimos zoom, ya tenemos como suficientes adornos y esferas relacionadas con Mickey. También pasé a Disney Story, había unas esferas así súper chidas.
Hay unas preciosas.
Un par. Entonces, recomendación también, si viajan a Disney, en los parques hay, por ejemplo, en Orlando, en Hollywood Studios, hay una tienda de Navidad que está todo el año. También en Downtown, Disney Springs, ¿no? Bueno, en Disney Springs
hay una tienda especializada de Navidad.
Todo el año pueden encontrar
Magic
adornos.
Kingdom está por Liberty Square. Es una tienda preciosa y está llena de esferas. Entonces, nosotros siempre tratamos de traer unas esferas. Es un relajo tratar de traerlas de Estados Unidos. O bueno, sobre todo por lo delicada que son.
Son frágiles, se las van a empacar bien. De hecho, yo la que traje, yo traje una de las sirenitas de San Francisco y llegó con la colita de Flounder rota. Digo, ya siempre hay manera de reparar las cosas, ¿no? Pero, pues bueno, son riesgos que se corren por trasladar estos adornos. Pero son muy bonitas los adornos navideños de Disney. O sea, son como... Por lo general son como figuras como de pasta, ¿no, amigo?
Sí, de hecho hay muy pocas de cristal, o sea, pero nosotros nos hemos aventado a traer unas de cristal, que son bastante grandes y es un Mickey, bueno, la forma de Mickey tridimensional, y esa sí me dio un montón de miedo traerlas, pero bueno.
Sí, bueno, pues piensen por ahí y pásenos tips también si ustedes pasan mucho este tipo de artículos frágiles de Disney.
Y luego les damos nosotros nuestros tips para traer las esferas.
Sí, bueno, nos da mucho gusto que muchos de ustedes nos están compartiendo sus fotos de su arbolito, de sus detalles como Disney navideños.
O que están yendo ahorita a los parques.
O los que están yendo a los parques también. Digo, son días luego un poquito complicados, la demanda es altísima, prácticamente todo el mundo está de vacaciones. Entonces sí son días muy, muy complicados en los parques, días de muchísima gente. Pero bueno, tienen un montón de episodios de Disney Fans también para tener los tips, que a lo mejor muchos ni siquiera les van a ser de ayuda en esos días tan, tan complicados, pero seguramente los harán tener van a tener una visita súper, súper mágica, porque sí son días especiales. O sea, es que Estados Unidos realmente como que todo esto de las tradiciones navideñas se lo toman así como súper, súper en serio. No importa dónde esté Estados Unidos, todo es Navidad, todos son lucecitas, todos son adornos, todos son música. Entonces, es una tradición que en Estados Unidos, como el Halloween, lo tienen así como muy, muy...
Pero es muy moderna la tradición.
Muy moderna. Digo, también tiene que ver con el consumismo. Digo, Estados Unidos, la capital del consumismo.
Pero digamos, o sea, en sí la festividad de Navidad, o sea, es realmente muy moderna para Estados Unidos, al igual que lo que es el Halloween.
Pero ahorita la tienen así, o sea, todo lo que da, o sea, ahora que fui a San Francisco hace un par de semanas, o sea, estaba ya todo lo navideño así...
Pero es padre, por ejemplo, a mí eso me encanta mucho de esta época, por ejemplo, que llego a la casa y huele el pino, y tienes adornos, tienes luces. A mí, yo disfruto mucho cuando estamos aquí en la casa, luego apagar las luces de la sala o las que teníamos encendidas, y nada más tener el árbol encendido, tomarte un cafecito o un ponche.
A mí me gusta el ponche, el olor del ponche, que también es muy, muy mexicano.
Te hubiera ofrecido ponche.
Pero sí, bueno. Un ponchecito, bueno.
Vámonos
al tema, nada más era el pequeño paréntesis navideño.
Vámonos con lo que sucedió ahorita en el 2018. Lo vamos a dividir en lo que pasó en los parques, películas, eventos, uno que otro noticia por ahí que entra como en una categoría de otros, y lo que nosotros como Disney fans vivimos.
Fue un año un poquito, digamos, no tan movido como otros en cuestión de noticias, porque recuerden que fue un año en el que no tocó D23 Expo, la de Estados Unidos, que es como la en la que hay más parques. Sí hubo otros eventos en los que salieron un montón de noticias de lo que se viene muy pronto en los parques de Disney. Seguramente ahorita tocaremos algunas cosas, pero también no es la cantidad, a lo mejor, luego de noticias que salen en un D23, por ejemplo. Entonces,
pero sí me sorprendió, por ejemplo, en noviembre, que fue el D23, To the Road to 23, D23, o sea, sí salió un montón de cosas, pero bueno.
Sí, pero digo, en ese sentido no está a lo mejor tan movido como otros años. El próximo sí D23, entonces esperamos a ver si tenemos la fortuna de aventárnoslo, ¿no? Pero pues bueno, en enero, amigo,
enero,
¿qué pasó?
Creo que iniciamos el año como con noticias así de qué está pasando, porque justamente el 8 de enero cerraron la mitad de Paradise Pier para en California Adventure y cierran California Screaming, o sea, una de las mejores atracciones que tenía ese parque, para dar entrada a lo que sería la Incredicoaster y en lo que se convertiría Pixar Pier.
Sí, de hecho, toda la mitad del año tocó como esta remodelación de toda esa área.
Pero,
que
pero
es la
me acuerdo que en enero estábamos así de, no, ¿cómo va a quedar? No estoy convencido, la Incredicoaster, pues, ¿qué va a tener? y yo creo que nos han dejado con la boca cerrada, porque la Incredicoaster es todavía mejor. La gente está muy contenta con Pixar Pier. Y lo único que yo sí estoy muy en desacuerdo es que le cambiaron el nombre a Mickey's Fun Wheel y se la cambiaron a Pixar Pal Around, a pesar de que Mickey sigue siendo la estrella central de...
Pero bueno, en las canastillas ahora tienes personajes de Pixar, porque es Pixar Pier, entonces por eso yo creo que se llama así. Y sí hemos lamentado un poquito ahí de que era una zona también como muy neutra y muy como con el tema de una feria clásica de Estados Unidos, pero tenía muchos detallitos de esa historia como muy antigua de Mickey, que creo que todo eso se pudo incluso haber aprovechado ahora para el... Imagínate un universo en el que no hubiera existido esta idea de Pixar Pier. Pudo haber tenido California Adventure como un Mickey's birthday así fabuloso en California Adventure, que hubieran vestido de puro Mickey vintage o de las diferentes etapas de Mickey Paradise Pier. Me hubiera encantado. O sea, creo que Paradise Pier hubiera sido un lugar perfecto para haber celebrado los 90 años de Mickey, porque tenía mucho de ese Mickey clásico, incluso con la de las sillas de Silly Symphony, ¿no? Que pues celebran Band Concert, este maravilloso corto animado de Mickey. Entonces, pues bueno, tuvimos esa primera mitad del año en Disneyland marcada por todas las remodelaciones de California Adventure.
Pero no solamente en enero pasaron cosas en Estados Unidos, sino que también el 27 de enero inicia la remodelación del Castillo de la Bella Durmiente en Hong Kong. Porque recordemos que este parque como que no tiene todavía
identidad.
Entonces ha sido un relajo tratar como de describirlo, y está en medio casi de la ciudad y es un relajo, la verdad, de ese pobre parque. O sea,
el castillo era idéntico, era una réplica prácticamente exacta de Disneyland. Ahora va a ser diferente.
Sí, y justamente, o sea, cada uno de los parques tiene un castillo que es muy emblemático. Entonces como que Disneyland Hong Kong se sentía muy, muy vacío, una copia china de Disneyland.
Ajá. Entonces ahora ya va, pues va a tener su propio castillito, a ver cuándo está listo.
Vamos a febrero con una de las noticias más tristes y que yo sigo haciendo berrinches y corajes, y sé que esto lo platicamos en su momento y Chris hasta lloró. Porque en Epcot cierra esta película con mensaje de conciencia ambiental llamada Circle of Life, an Environmental Fable. Y
estaba en el pabellón de la Tierra, donde estaba muy cerquita de Soaring.
Y yo creo que era una gran película, o sea, sí, te tomaba 20 minutos verla, pero el mensaje que tenía, la estructura, la música, ver cómo Simba te explicaba, o sea, el daño que estaban causando las personas hacia los animales, hacia la naturaleza, o sea, creo que era algo muy importante y era parte de esa visión que tenía Walt Disney del entertainment. Entiendo que las épocas cambian, sin embargo, ahora más que nunca debemos de estar conscientes de nuestras acciones como seres humanos sobre nuestro planeta. Y creo que si ahorita la vendieran en DVD o sea, y la venden en $100, yo la compro porque es una gran película.
Eso es algo bueno que mencionas. Al menos es una película, alguien la de tener como una grabación quizá muy buena o...
Por ahí la pueden encontrar en YouTube, o sea, usualmente no les recomendamos ver atracciones.
Pero ahorita ya no existe.
Pero ya no existe. Entonces, búsquenla. Se llama Circle of Life, an Environmental Fable. Porque el mensaje es precioso.
Tenía su toque especial estar en Epcot viendo la película. Pero bueno, al menos es una película que al ser un formato, es algo que puedes disfrutar aunque ya la atracción no exista. Cuando es una atracción que remueven y ya no tienen la experiencia de la atracción, bueno, ahí sí, creo que es todavía más lamentable. Ojalá que encontremos por ahí alguna fuente que tenga una versión muy buena.
O sea, no, sí. Digo, si han sacado al Rey León 1, 2, 1 y medio, o sea, que no saquen esa película.
Imagínate que viniera en los extras del Rey León Live Action, como en los extras del Blu-ray, estaría increíble, ¿no?
Sí, creo que sí. Como... O sea, ese Blu-ray valdría la pena. Nada más por esa película.
Bueno, pues nos vamos tristes noticias.
En marzo 5, en California Adventure cerró el carrusel del Rey Tritón. Y ahora, para dar el paso al carrusel de las criaturas de Jessie, precisamente.
Parte de las transformaciones de Pixar Pier.
Marzo 19, creo que también esto fue muy, muy fuerte. Porque cierra la atracción de It's Tough to be a Bug en California Adventure. La única atracción que queda de estas es en Animal Kingdom ahorita. Y creo que igual es una atracción con un mensaje importante. Por ejemplo, les voy a ser muy honestos. A mí hay ciertos insectos que no puedo con ellos.
Sí, yo también soy medio insectofóbico.
Sin embargo, o sea, el que te presentaran por qué eran tan importantes, creo que es parte de ese mensaje. Y yo creo que si la atracción en California Adventure no tuvo tanto éxito es porque siempre estaba cerrada y porque ponían cortos de la película de Maléfica y la de Ant-Man y de Avengers. O sea,
lo usaban no, como un cine para mostrar adelantos de películas.
O sea, un
trailer. De Cars 3.
Ajá, cuando tenías, o sea, toda una infraestructura padrísima donde Flint platica contigo, tienes con una experiencia 4D, o sea, ajá, los asientos no se movían, pero interactuaban contigo de una manera especial. Increíble.
Sí, o sea, usarla para mostrar trailers era medio triste, pero pues bueno, se fue esta atracción. Después, como parte de los eventos de Disneyland, lo que marcó a Disneyland de este año fue Pixar Fest, que tenemos un episodio especial de que, digo, tuve la fortuna así ya como de viaje de último momento de animarme a ir con mi esposa a disfrutar de Disneyland justo cuando tenía poquito que había empezado Pixar Fest. Entonces fue como pues parte de las celebraciones que hubo en Disneyland Resort como parte de, pues, de, también como celebrando la llegada de esta nueva tierra de Pixar Pier a California Adventure. Entonces, hay que hacer algunos sacrificios por esta celebración. Entonces, tuvo ausencia el espectáculo de los fireworks, el Remembers Dreams Come True, tuvo su última presentación, y bueno, tuvo un receso hasta el 7 de septiembre, que ya fue pasando Pixar Pier, que volvió a regresar, ¿no? Que son los, pues como los fireworks clásicos de Disneyland, que son ahí como lo poquito que nos queda de Wishes, que también ya dijo adiós. Pero estos fireworks tienen un pedacito de Wishes y tienen como que ese feeling. Entonces, bueno.
Todavía está ahí
presente. Tuvo un pequeño receso. Y bueno, con la llegada de Pixar Pier, también llega un nuevo espectáculo de fireworks que me pareció maravilloso, que se llamó Together Forever, que fue una presentación especial de cosas de Pixar, con proyecciones en todo Main Street, con inflables, con, o sea, ya con toda la tecnología habida y por haber, un espectáculo maravilloso del que pueden escuchar más en ese especial que tenemos de Pixar Fest.
Y también abrieron Alien Pizza Planet en Tomorrowland, uh-huh, que causó mucho revuelo. O sea, a la gente le gustó mucho esta como incursión de Pizza Planet en esta área. Y justamente también en lo que es abril, Paint the Night se muda a Disney California Adventure. Uh-huh. Lo cual creo que es uno de los mejores espectáculos, el de Paint the Night. Muy divertido, muy entretenido.
Que se me hacía muy raro. O sea, yo lo veía fuera de lugar en California Adventure, pero también era para compensar un poquito que California Adventure perdió World of Color por una buena temporada. O sea, desde que empezaron las remodelaciones de Pixar Pier, obviamente tuvieron que vaciar parte de la laguna. Estaba cool porque cuando fui me tocó ver toda la maquinaria que hace posible
World of Color,
pero bueno, no quieres ver la maquinaria si esperas ver el show en la noche. Entonces, como para subsanar un poquito esta fuerte ausencia de un show nocturno en California Adventure, por eso pues este espectacular desfile estuvo de forma temporal porque regresa de nuevo a Disneyland.
Sí.
Y eso es una gran ventaja
y ajá, creo que es de lo mejor. Y nos vamos otra vez a Asia, porque en abril 15 inicia la celebración por los 35 años de Tokyo Disneyland, el cual se llamó Dreaming Up, que hace su debut ahí también, que era como un show también y era toda esta celebración. 35 años de Disneyland Tokyo, o sea, yo lo veo más nuevo, o sea, sigue sin hacerme click el que ya cumplió 35 años. O sea,
oye, y luego de la
atracción. Somos de la edad.
De la atracción que anunciaron de La Bella y la Bestia, que yo creo que todos tenemos así.
Bestial, ¿eh?
En top 1, querer ir a Tokio Disney.
Ahora, es la primera vez que vamos a ver un animatronic de Bella y de Bestia.
Y digo, ¿qué animatronic? O sea, creo que todos. Y fíjate que a mí se me hizo muy particular cómo hizo eco en medios de entretenimiento, en medios de tecnología, en medios de farándula, en medios de todo, apareció ese video del animatronic de Bella, porque es es impresionante.
Es irónico porque usualmente Disney en su canal de YouTube sube este tipo de videos y tiene videos increíbles, o sea, de cuando abrieron Toy Story Land en Shanghai, de cómo lo estaban construyendo, o sea, tienen un montón de videos que pasan desapercibidos. Ajá. Pasan desapercibidísimos. Había uno de un dron que hicieron de Shanghai, ¿te acuerdas? Uh-huh. Precioso. Y así como, o sea, y ustedes ven los números y luego son 2,000 views, 3,000 views y todo así, pero es Disney, o sea, ¿qué les pasa? Y en cambio llegó este video de Bella y de la atracción de La Bella y la Bestia y ¡pum!
Todo hizo eco en todas las, pero bueno, estás hablando de una de las películas animadas más queridas, que digo, a mí me sorprende que Disney le siga apostando a hacer atracciones de películas viejas, por así decir, que bueno, Bella y Bestia es uno de los clásicos más importantes cuenta, o sea, para Disney.
No se ven viejas las películas.
Sí, no, o sea, son honestamente, timeless. No, timeless.
Ajá, y creo que eso es importante, o sea, cuando...
Y son parte, son pilares de la identidad, ¿no? Sí. De Disney.
Y cuando partes eso, o sea, de decir, o sea, si vamos a hacer las live action, por ejemplo, lo vimos en La Bella y la Bestia live action, o sea, a la gente le gustó, a nosotros nos gustó, sí. Lo hablamos en su momento, sin embargo, o sea, Disney dijo, no voy a tocar mis personajes, mi bestia sigue siendo mi bestia animada, mi bella sigue siendo mi bella animada, y lo único que le hicieron, por ejemplo, a la bestia fue cambiarle el traje a algo más hacia la película live action, pero de ahí en fuera, o sea, no ha habido grandes cambios. Que eso es padre. Y ahorita ver una atracción donde vuelves a ver a Bella animada y con unos movimientos impresionantes.
No, y además no. Cuando ves cómo va a funcionar la atracción con las tazas. No, de verdad, digo, quizá lo discutimos ahora con Chris en el próximo, que vamos a hablar más bien de lo que viene.
De lo que viene.
Pero sí, o sea, bueno, era importante mencionar también esto, y ya que tocábamos el tema de Tokio, porque realmente... Sí ha sido uno de las cosas más impactantes como de Disney Parks en cuanto a noticias de que nos dejó este año. O sea, todo mundo estaba hablando de esa atracción y de lo increíble que se ve. Y yo rezo por ese momento en el que esta atracción digan, va a estar en Magic Kingdom. En Magic Kingdom tienen una zona fantástica tematizada de Bella y Bestia. Ahí encajaría perfecto. Por favor, Disney, lleva Magic Kingdom o lleva Disneyland.
Si llevan a llevar Tron.
Sí, ojalá que sí se animen a llevarla.
Pero bueno,
se ve maravilloso.
Continuamos porque el 22 de abril de 2018, o sea, de este año, Animal Kingdom cumplió 20 años e hizo su debut Up, A Great Bird Adventure, que sustituyó al show que había...
Birds of America se llamaba algo así, ¿no?
Flight of Birds.
¿No tenía algo de América?
No.
Ah, okay.
Según yo, no me acuerdo. Pero es un show igual de conservación, de cómo el cuidado de las aves es importante, entonces...
Tienen aves también como entrenadas, y animalitos entrenados, tienen ratones, tienen muchas cosas.
No, y ahorita sigue...
¿Quién sabe qué tanto cambió?
No cambió tanto, sino más bien los personajes que se involucran, porque ahorita van a ver a Russell,
o sea, el Michael y a Doc. ¿Y Doc también?
Ajá.
Ok.
Y justamente esa misma semana, Disney Pixar Toy Story Land abre en Shanghai Disneyland, antes que en Hollywood Studios, ¿eh?
¡Órale!
Y según yo, vuelvo a lo mismo, como que pasó muy desapercibido.
Bueno, es que también, por ejemplo, para nuestro público de América, incluso para el público europeo, digo, ustedes tuvieron la fortuna de ir a Shanghai.
¿Qué parque tan precioso, o sea, la verdad, yo haría un recorrido asiático de los parques de Disney.
Sí, o sea, pero no es así como lo que tienes como accesible, por eso se entiende que no ha hecho tanto.
Por ejemplo, ahorita en América, con todo como está la situación un poco política y también los cambios monetarios, creo que luego hasta te sale más barato irte a Asia o a Europa que a Estados Unidos.
Pues sí, digo, habrá
que hacer. Por ejemplo, también el precio, ¿no? de Shanghái, o sea, es el costo de un boleto es mucho más accesible que el de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, en una de esas, tal vez gastas más en el vuelo de avión. Sin embargo, o sea, puedes ahorrar un poco más en hospedaje y puedes ahorrar más en la entrada a los parques. Ya lo haremos más adelante, haremos un especial de cuánto nos costaría ir a tal y tal parque.
Está bueno, es un muy buen tema que se va a quedar ahí en la libreta de los pendientes. Pero pues seguimos.
Ok. Luego...
25 de mayo estamos. Inicia Incredible Summer en Walt Disney World. Super Party Time debuta en Magic Kingdom. Donald's Dino Bash abre en Animal Kingdom.
Moana A Homecoming Celebration hace debut en Hong Kong Disneyland. Todo eso en mayo. Y son estos como tipo eventos de temporada, ¿no? Ya oye, viene el verano.
2 años de Moana, ¿eh?
2 años ya de Moana,
sí. Pareciera que fue del año pasado, ¿no?
¿2 años? Sí, fue, recordemos que...
Hasta fue nuestro chiste de podcast tras podcast de Moana.
Make way.
En junio 7 fue el cumpleaños de Pato Pascual, el personaje favorito de Juanem. Ajá. Bueno, de Donald, llamado Donald Happy Birthday to Me, en Tokio Disneyland, y era
fíjate,
parte de
los 35. Fíjate, le celebraron su cumpleaños en Tokio.
Es que es increíble ver cómo, dependiendo del país en el que te encuentras, es
tienen la como sus consentidos, ¿no?
Por ejemplo, en Japón, o sea, Stitch
es el rey.
Es el rey, o sea, tanto así que sale en Tiki Room.
Ajá.
Y lo ves en todos lados, ves un montón de memorabilia de Stitch, cosa que luego en los otros parques, pues sí lo ves. Ves a Stitch de peluche, pero nada más la forma de peluche de azulito, ¿no?
Sí, no
y aquí
tiene.
Y lo ves ese... con uniformes, con disfraces, o sea, en un montón de cosas.
Y Pascual quizá también tiene un poquito más de popularidad por allá, ¿no?
Sí, porque sobre todo en Disney sí tiene su pabellón, o sea, donde está como. Hay una trajinera mexicana donde te puedes tomar la foto con Donald. Está muy bien tematizada y a la gente le gusta relacionar a Donald con los tres caballeros y mexicano. Entonces, qué bueno que lo festejaron allá.
Qué bueno que le hicieron su pachanga a Pato Pascual. Porque yo, todo el mundo se acordó de Mickey este año y bueno, ahí hubo un cumpleaños también importante de.
En junio 23, Pixar Pier abre sus puertas en Disney California Adventure.
Estuve como 2 semanas antes y ya no me tocó que abriera.
Pero aún así, o sea, creo que la recepción que tuvo esta nueva tierra fue maravillosa. La gente lo ha disfrutado muchísimo. Ustedes pueden entrar a Instagram y ven fotografías de Pixar Pier preciosas. Y creo que sí lo dejaron bien. O sea, nuestros temores acerca de cómo podría llegar a quedar
se diluyeron.
Uh-huh. En junio 30, Toy Story Land abre, pero ahora en Disney Hollywood Studios. Y yo creo que también fue una de las áreas más bonitas que pudieron hacer. Y sobre todo, la historia que tiene esta área a mí me gusta muchísimo porque te vuelves del tamaño de un muñeco, o sea, de un juguete, y estás en el jardín de Andy. O sea, la atracción de Slinky Dog realmente es como si Andy lo hubiera construido.
Sí, y esa es la atracción más llamativa realmente, porque nada más tienen otra que es prácticamente la misma que hay en Cars Land de Mater con los remolques, pero tematizada de los marcianitos con navecitas. Entonces, también hay que decir que es un área temática muy bonita por toda la decoración, pero también en cuestión de atracciones, quizá la oferta es un poco limitada, ¿no? Entonces, o sea, vayan con la mentalidad de que no tiene como los grandes juegos, fuera de Toy Story Mania, que ya existía.
Pero y ustedes vayan, tómense fotos, y creo que
es un área para tomarse fotos, yo creo que así al por mayor, debe ser una de las mejores áreas para tomarse fotos.
Yo quedé fascinado cuando fuimos a justamente este año al área de, bueno, en París,
a lo de Toy Story
en Walt Disney Studios. O sea, yo no sabía qué esperar y decía, es un área bien pequeña, o sea, ¿qué puedes esperar? No, o sea, la verdad es que sí nos tomamos nuestro tiempo, la calidad de los detalles, que te sientes miniatura. Por ejemplo, la fila hacia la atracción esta de Speedy, del carrito de control remoto. O sea, es una pista de control, de carritos de control, entonces yo iba fascinado en la fila, o sea, creo que esos son los
detalles. Aprovechen esos detalles, a lo mejor si las atracciones no son así como que muy guau, ¿no?
En julio 10 tuvimos más shows en Tokyo Disneyland, precisamente por los 35 años, y en Tokyo Disney sí llega un show llamado Hello New York. Y en Disneyland de Tokio empieza Celebrate y Let's Party, que son dos espectáculos así como los de baile, donde la gente puede interactuar con los personajes un poco. Y bueno,
Regresamos a Estados Unidos para septiembre, porque inició un show inspirado en los personajes de Disney Junior, un show en vivo en Hollywood Studios.
Más bien, Disney Junior Live tiene su última presentación.
Sí, sí.
Recordemos que es esta área donde está ahorita.
Cerca de la atracción de Walt que había, ¿no? O sea, como
no, la vueltita. No, está justamente donde está el área de Star Wars.
Ajá, ¿no es este Launch Bay?
De Launch Bay, justamente a un costado ahí estaba este show. Que como bien Juan M. se adelantó un poquito, pero más bien en diciembre, o sea, dentro de unos días, van a estrenar Disney Junior Dance Party.
Que es en lo que se convierte como o sea, había un show antes, ahora va a ser como una fiestita ahí para ponerse a bailar. Seguro que los niños van a aprovechar mucho, ¿no?
Septiembre, y creo que esto también dolió muchísimo, que cierran a Boxland.
Ahí sí ya definitivo, se acabó la tierra de bichos.
Adiós, dijeron adiós, les pusieron insecticida. Los corrieron a todos los pobres para dar paso a la nueva área temática de Marvel.
Que creo que es el mismo caso de Toy Story Land. Era un área muy bonita para sacar fotos muy bonitas. Era un área temática maravillosa.
Era muy de niños también.
Pero un área muy de niños. Toy Story Land creo que es el mismo caso. Las atracciones son bastante modestas, pero es un área bonita para sacarse fotos.
Ojo con Slinky, ¿eh? O sea,
sí
es fuerte, o sea, no es como un Matterhorn o no es como un Space Mountain, pero sí llega a ser
es un como poco... un Big Thunder Railroad, quizá, ¿sí? ¿No? Más o menos como de esa intensidad.
Pero sí, digo, para que no se vayan confundiendo con
pero sigue siendo un roller coaster chiquito, sigue siendo un roller coaster pequeño, ¿no?
Bueno. Luego, igual, en septiembre termina la celebración por los 25 años de Disneyland París, que nosotros tuvimos la fortuna de ir todavía los 25 años. ¿A ti te tocaron tus zum-zums conmemorativos?
Sí, tengo unos zum-zums de los 25 años.
Esos, nos habías pedido unos, ¿no? Y nosotros te regalamos, no me acuerdo si los de los 25 años o
unos steampunk de los 25 años. Y otros que ya son muy como estándar de París. Sí,
pero estaban bonitos.
Sí, estuvo bien, bien cool.
Ahorita platicamos de nuestros viajes. Septiembre 9, les decía, termina la celebración, pero... Por única ocasión en septiembre 16 y 17, Hong Kong Disneyland cierra sus puertas por el tifón Mangkhut. De hecho, había muchísimas fotografías por ahí circulando de cómo el tifón había tirado carteles y árboles. Y de hecho, pues a Disney tuvo que limpiar toda esa área.
Sí, cerrar, o sea, y remodelar incluso lo que se dañó, ¿no?
Sí. Uh-huh. En octubre 21... Rafiki's Planet Watch cierra en Animal Kingdom, que es este trenecito que te llevaba hacia otra área del parque. Que solo
y que veía los refugios de los
animales. De los animales. Y
a los veterinarios haciendo su trabajo.
Y de hecho todos estaban muy nerviosos de qué iba a pasar con esta área. Muchos estaban diciendo que lo iban a cerrar y que ahí iban a meter algo de Zootopia. No, ya se informó que en verano de 2019 regresa a esta parte. Seguramente hicieron alguna reestructuración o... hicieron algunas remodelaciones, sobre todo al ser equipo médico y estar celebrando 20 años de Animal Kingdom, o sea, seguramente dijeron, pues sí, son 20 años, entonces toca remodelar.
Le van a dar un punch a lo mejor más fuerte de esta área, ¿no?
Sí, yo estaba triste o preocupado porque tienen uno de los murales con la mayor cantidad de Mickeys escondidos.
Ajá.
Entonces dije, chin, ya perdimos esta parte.
Y era bonito, es un área que si les interesa la conservación y todo eso, porque
recordemos que... aunque no les interese, deberían de ir para aprender.
Recordemos que no es un zoológico, o sea, muchos dicen, ay, pero es que Disney tiene un zoológico, o no entres a ese parque que es un zoológico. No es un zoológico, es un centro de conservación, y pueden saber incluso ahí cómo muchos otros centros de conservación del mundo llevan ahí animales, a lo mejor animales en peligro, que estuvieron en cautiverio por alguna razón, y ahí llegan a recuperarse, llegan a reproducirse. O sea, realmente la labor que hace también Animal Kingdom en favor de la fauna es importante, y ahí pueden ser testigos de mucha de ese trabajo.
Si ustedes, si viajaron a Orlando y encontraron una tortuga golpeada en la carretera, la pueden llevar a Disney y ellos la arreglan.
La rehabilitan.
Sí, de hecho, hay una área donde te dice cómo le dan este tratamiento a todas las criaturas que encuentran que han sido atropelladas justamente en Florida.
Sí, y seguramente del mismo resort debe haber pues ahí también mucho apoyo también a las mismas especies con las que convive Disney, que bueno, hablamos cuando el tema muy polémico del cocodrilo que desafortunadamente atacó un niño, o sea, todo eso sigue sucediendo porque realmente Disney quiere de alguna manera respetar lo más que se pueda esta área en la que convive el resort, ¿no?
En efecto. Diciembre 1, o sea, hace unos días, Move It, Shake It, Dance and Play, The Street Party se despide en Magic Kingdom.
Que a mí me gustó, tengo muy buenos recuerdos de eso, que era un como desfile pequeñito que se hacía en la, pues como en el hub de Magic Kingdom.
Ah, enfrente
del castillo. Se hacía en toda esta callecita, pasaban varios floats con pues, cantantes ahí animando a la gente y muchos personajes.
Y los personajes convivían.
Los personajes bailaban contigo, o sea, yo estuve bailando ahí con la conejita Jody y con Nick, y ahí hasta les podías casi dar zape a Nick, y o sea, puedes convivir muy muy de cerca con los personajes, eso me gustaba mucho. Y bueno, pues a ver ahora con qué nos sorprende, ¿no?
Y como les habíamos adelantado un poco, o sea, en diciembre 22 tendremos a Disney Junior Dance Party en Hollywood Studios.
Y esto fue como lo más destacado de lo que sucedió en parques.
En parques, ¿no? Bueno, inició también la construcción de Tron en Magic Kingdom. Uh-huh. Y justamente ahorita los trenes en Magic Kingdom cerraron, o sea, no pueden tomarlos, pero pueden ir a visitarlos, lo cual es algo maravilloso. Vayan, es una gran experiencia.
¿Sabes también que Orlando Fantasmic regresó a Disneyland del año pasado? Perdón, me confundí. Estaba pensando que se nos olvidó que abrió el Disney Railroad y Fantasmic. Pero no, eso fue el año pasado.
Un saludo a Defa, que nos mandó ahorita un mensaje diciendo que ya por fin había podido ir a ver Fantasmic.
Ah, sí, ya pudo ver Fantasmic, cierto. Ya. Este año le tocó. Y fabuloso, digo.
Bueno. Ahora vamos con películas, si te parece.
Vamos con películas.
Porque fue un buen año de películas.
Sí.
No puedo creer, o sea, ahorita que les platiquemos van a decir, ¿a poco esta fue este año? Sí, cierto. Febrero 16 se estrena Black Panther y fue un éxito en taquilla. De hecho, ahorita sigue rompiendo récords, o sea, está nominada para Globos de Oro, está nominada en otras concursos de películas.
De la de Marvel es de las que se ha tenido ahí como más
Y sobre todo, ¿sabes qué me gustó muchísimo? Que mucha gente empezó a hacer artículos una vez que salió la película, o sea, no de Disney, sino de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, de cómo esto los estaba ayudando a tener algo representativo y de cómo los niños salían llorando de ver a alguien, o sea, con el cual se pudieran identificar, y creo que eso es importante. Entonces, me da mucho gusto que Black Panther haya sido estrenada este año. Marzo 9, aquí creo que es un gran fracaso.
Sí. A Wrinkle in Time. Que yo de hecho ni la vi, o sea, esa temporada estuvo como complicada. ¿Sabes
qué siento que
no está? Me llamó la atención realmente. Y digo, a pesar de que soy un fanboy así empedernido de Disney y trato de ver todo, o sea, esta y otra película fueron las dos únicas de este año que sí dije, híjoles, no, o sea, no, como que desde los trailers y desde el tema, así como que no hizo clic conmigo y yo fue de las que me salté este año.
Creo que lo que sucede es que Disney está buscando encontrar su Harry Potter,
uh-huh.
Entonces está tratando de producir películas basadas en libros que han sido exitosos en Estados Unidos, que la mayoría son porque el profesor te deja leerlo. Entonces, A Wrinkle in Time fue muy exitoso, o sea, pero sobre todo en Estados Unidos. Aquí en México no llegó y no lograron capitalizar.
No, y pasó de noche A Wrinkle in Time, o sea, incluso en Estados Unidos.
Y tenía grandes celebridades, y tenía grandes efectos, y tenía gran música, o sea, pero al final no lograron engancharnos. Sin embargo, en abril 27 llegó una de las películas más esperadas por todos, que fue Avengers Infinity War.
Y de las más taquilleras de la historia, y como siempre, Avengers rompiendo todos los récords que existen.
Y qué bonito día para ser estrenada,
Tu cumpleaños, ¿no?
Y adivina, sí, qué estrenan el siguiente año.
Avengers, la nueva Avengers.
Endgame. Pero eso ya hablaremos.
Okay.
Ya hablaremos de
qué nos espera.
Sí, sí.
No hace falta decir qué impacto tuvo Avengers y que todo el mundo se acuerda de este final y de todo lo que nos dejó como... O sea, realmente sí fue el impacto, fue así... Digo, ya estás...
Gran película.
Estás culminando, poco a poco culminando cerrando un ciclo, ¿no? Importante.
Es un trabajo de casi más de 10 años.
De más de 10 años de los estudios de Marvel.
Sí. Y fue un trabajo que está pagando, o sea, y que... No es por criticar, pero por ejemplo, yo amo a Batman, pero no veo que ahorita DC esté logrando capitalizarlo así, como que es, rápido, pon a este personaje y pon a otro y dales ya la Liga de la Justicia. No, o sea, tómense su tiempo, construyan a su personaje, si les va mal con una película, vuelven a lanzar otro. Por ejemplo, las de Thor, las primeras dos creo que no fueron muy bien recibidas y ahorita con Thor Ragnarok, o sea, explotó la gente.
Claro.
Y bueno, en mayo 25 tuvimos una película muy controversial, que yo sí estoy a favor de ella, que es Solo, A Star Wars Story.
Pero también medio pasó de noche, Franz. Realmente el impacto que tuvo fue nulo. A mí me gustó. Yo,
mira, creo que la bronca aquí es, muchos piensan que eso, o sea, es Disney capitalizando en Star Wars. Más bien es que Kathleen Kennedy le dieron rienda suelta y dijo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y fue el mismo Disney que le puso el freno de mano y le dijo, oye, el proyecto de Boba Fett se cancela para película.
Pero
el
proyecto viene de Mandalorians para
sí,
Disney.
Pero ya es otra cosa, pero o sea, ya pusieron el freno de mano en película tras película. Disney
Plus, ¿verdad?
Disney Plus. Y en lo personal, o sea, soy fan de Star Wars, me han gustado las películas. Creo que sí fue una buena película la de Solo, o sea, sin embargo, o sea, la gente creo que también estamos en una época donde nos quejamos de todo, uh-huh. Y lo llegamos a hablar con The Last Jedi, donde todos se quejaron, pero en la época que estrenaron El Imperio Contraataca, o sea, la gente también estaba muy a disgusto. Obviamente no había redes sociales, entonces con quien te quejabas era con tu amigo. Entonces el impacto no existió así tan profundo y yo creo
pero
que
también aquí la lección para Disney, para que ahorita se vayan con cuidado también ya, o sea, que cuiden un poquito más todos los productos que están sacando de Star Wars, o sea, que no se convierta, pues ahorita de Marvel tenemos, o sea, ha sido tanto el éxito que tenemos hasta 3 películas al año, que digo, este año cuántas fueron, bueno, ahorita las contamos.
2.
Fueron 2.
¿De Marvel son 2?
No, sí hubo más, ¿no?
No, son 2.
No, también estuvo Ant-Man.
Por eso.
Ant-Man, Black Panther, sí, Avengers. Sí. Fueron 3 de este año, o sea, digo, ya estamos llegando a 3 películas al año de Marvel Studios, o sea, es ya, y aún así las 3 estuvieron bien chidas, bueno, las 3 me gustaron.
Pero ahí es donde yo, lo que insisto, o sea, donde ha metido más mano Disney, es donde han tenido más éxito.
Sí.
O sea, tú lo sabes, y tenemos un especial de Marvel justamente este año, donde platicamos, o sea, del involucramiento de Disney con Marvel, y de cómo los ayudaron a capitalizar con sus personajes.
Claro.
Porque recordemos, antes, o sea, 4 Fantásticos, o sea, horrible. Hulk, muy malas. Spider-Man llegó a fallar. Entonces, con esto que Disney metió su mano, o sea, hemos visto los éxitos que hemos tenido otras películas.
No, y había héroes así súper, o sea, de bajo perfil o que nadie ubicaba.
Ant-Man.
O incluso Guardians of the Galaxy, no era el producto que actualmente es Guardians of the Galaxy gracias a la aparición en el cine. Entonces, bueno, o sea,
y justamente cuando a Lucasfilm le dicen, te damos la libertad que quieras, y empiezan así como a hacer de todo, o sea, la gente estaba molesta más que nada también con Kathleen Kennedy, o sea, y sí fue...
Ya platicaremos en el próximo episodio de lo que viene un poquito para Star Wars, que creo que este año no lo mencionamos en parques, pero también estuvimos viendo bastante del avance de Star Wars Land que ya
de Galaxy's Edge.
De Galaxy's
Edge. Lo mencionamos más el año pasado en D23.
Por el anuncio, y el próximo año va a haber muchas noticias también de la apertura.
Ya les platicaremos en lo que nos espera en 2019.
Así es.
Bueno, nos vamos a junio 15 con la secuela. Yo creo que una de las secuelas más esperadas, que fue Los Increíbles 2.
Y bien.
Bien, o sea, Brad Bird creo que lo hizo bien con la película. Me gustó mucho cómo retomaron muchos elementos de la primera película. Por ahí había bromas, ¿no? Que decían que la película 2 realmente era la 1. O sea,
sí, no, y realmente, bueno, aquí le fue muy bien en taquilla. Eso fue algo bueno. Yo soy muy fan de Los Increíbles, pero también soy más fan de Wreck-It Ralph, entonces si tuviera que escoger uno con Wreck-It Ralph, pero okay. Pero bien, o sea, yo sigo ahorita, qué bueno que Pixar ahorita, y acaban de anunciar apenas una nueva propiedad intelectual, se llama como, y ahorita se me fue el nombre, bueno, Tiene apenas unos días que anunciaron el título de una de las nuevas películas de Pixar.
La pueden encontrar en Disney Fans.
Es mejor, yo soy más de este Pixar, del Pixar de Coco, del Pixar que nos sorprende con cosas nuevas, nunca antes vistas. Entonces, bueno, ya vamos cerrando junto con Toy Story que viene este ciclo de las secuelas para ver otra vez este Pixar que se atreva como a experimentar con conceptos nuevos, ¿no?
Que es fuerte eso, porque, o sea, realmente Pixar nunca se anima con secuelas porque le ha ido mal. Cars 2 le fue mal. Cars 3 como que, más o menos ahí tambaleante, pero...
Dory también quizás estuvo medio tambaleado, pero ahora, Increíbles, creo que fue mucho mejor a nivel de crítica, a nivel de ingresos, que las otras secuelas que habíamos visto recientemente de Pixar, entonces eso es buena noticia.
Y nos vamos a Julio 6, donde se estrena Ant-Man and the Wasp, que también fue una muy buena película.
Sí, me gustó. De Ant-Man siempre me fascinan los efectos. Y también el humor que tiene está chido. Digo, me gusta más Michael Peña de Narcos. Pero bueno, Michael Peña de Ant-Man también, ahí un personajazo, ¿no?
A mí me encanta Michael Peña en Ant-Man, precisamente porque como que es el comic relief, pero realmente cómico, o sea, lo que hace se me olvidó, Ant-Man, como que luego son muchos...
Paul Rudd,
Paul...
Ahorita lo investigamos,
okay. Paul, no me acuerdo, pero bueno, estuvo Ant-Man, le fue bien, y yo creo que también fue mucho gracias al morbo de Infinity War, Paul Rudd, al morbo que generó Infinity War. Porque, ¿dónde estaba Ant-Man?
Pues tuvo su propia película y ahí viene.
Ahí viene Ant-Man.
Entonces, bueno, con toda la bola, ¿no?
Agosto 3, una película que nos daba mucho miedo porque no sabíamos qué iba a pasar, cómo se iba a transformar eso, pero también se convirtió en uno de los podcasts favoritos de este año, que fue Christopher Robin.
Ay, me gustó. Yo tengo que admitirlo que soy cero partidario de los live action. Maldito seas Will Smith con tu genio feo. Pero bueno, Christopher Robin.
Ese déjalo para 2019.
Okay. Christopher Robin, me gustó. Estuvo bien cool. No esperaba nada. Y chido.
La verdad es que sí, o sea, creo que fue Winnie muy Pooh, buena bolosito. Historia.
Estuvo bien.
Escuchen nuestro podcast especial de Winnie the Pooh, porque les platicamos quién es Christopher Robin, cómo
de
crece,
todo, o sea, de todas todo. Esas películas tenemos siempre, o sea, no las dejamos pasar, siempre les hacemos su especial para que estén ahí al pendiente.
Y creo que la gente ha reaccionado muy bien, sobre todo ustedes, o sea, lo han disfrutado y nos lo han dejado hacer saber, entonces lo apreciamos bastante.
Luego tuvimos ya para noviembre, tuvimos la del Cascanueces, que le fue pues regular, al menos en taquilla. Híjole, y también en crítica le fue terrible.
Le fue mejor que a Wrinkle in Time.
Le fue mejor que a Wrinkle in Time, pero también fue de los resbaloncitos del año.
Es que como que creo que Disney dijo, lo hago bien en animadas, lo hago bien en live action, pero como que no logran tener esa visión de Walt, de encontrar una historia que está allá afuera,
digna de ser contada. Claro.
Y creo que mucho de la bronca es que están pecando mucho en efectos especiales de CGI.
Y vestuarios también así como muy llamativos.
O sea, yo creo que si haces un mash entre las de Alicia a través del espejo, A Wrinkle in Time y The Nutcracker, o sea, es lo mismo.
Pero sí le fue mal, o sea, la crítica le hizo pedazos, o sea, ahí sale, por cierto, nuestro compatriota Eugenio Derbez, que escucha a Disney Fans, a quien le mandamos un saludo, pero sí, o sea, le fue muy, muy mal, y bueno, yo a mí me dio tanto miedo que de plano ni siquiera la fui a ver.
Creo que yo escuché muchos comentarios, al menos en México, que decían, sale Eugenio Derbez, no la quiero ver. Y digo, ¿por qué? O sea, entiendo, Eugenio Derbez llega a tener un humor muy distinto, o sea, muy mexicano, la familia Peluche.
Ay, pero es que ahorita ese show que va a tener de Amazon, híjoles, qué espantoso, sí, ¿no? Se ve, qué basura se ve esa cosa, ¿no? Entonces...
Sí, pero cuando también trabajan bajo otros lineamientos.
Sí, claro.
Y yo creo que Disney también le dice, oye, tienes que comportarte, tienes que hacer esto, o sea, tienes que hacer aquello.
No, pues trabaja para Disney, claro.
Por ejemplo, la de Shrek fue un éxito por el doblaje que él hizo y le aplaudían. Sin embargo, o sea, después sacó varias películas así como de golpe y la gente se cansó. Entonces, Creo que sí hay que apoyar a nuestros compatriotas en lo que hacen, o sea, les están dando una oportunidad.
Como Omar Chaparro en la película de Pokémon, pues bueno, sí. Pero bueno, digo, yo de plano del miedo, como que...
Noviembre 21, yo creo que este fue, me llevó un muy buen recuerdo de este año, de Ralph Breaks
the Internet. Sí, para mí es mi top de películas de Disney este año, para mí es así el punto más alto. De
yo me voy con Solo.
Solo junto a Wreck-It Ralph, no, Fran. Bueno, está bien.
Bueno, es que son cuestiones de cariño hacia la saga de que me dieron muchas cosas de fanservice.
A mí me gustó Solo, pero no, o sea, no fue mi
evento. Después, en segundo lugar, vendría Ralph Breaks de Internet.
¿Ah, se pones en primer lugar Solo?
Ajá.
No manches, pero bueno, está bien.
Perdón, respeto. O sea, sí me gana luego un poco los fans de Star Wars.
Ok.
Pero Ralph Breaks de Internet, no solo me gustó la película, sino... Tal vez esto suene muy cursi para todos los que nos estén escuchando, viendo, pero disfruté mucho haber ido con ustedes al cine.
Sí, estuvo bien cool.
Ganamos la oportunidad de poder ir a la premiere, a la alfombra roja, y el poder haber convivido, o sea, como Disney fans en este tipo de oportunidades, lo disfruté mucho. Sí,
estuvo bien cool.
Porque usualmente o es, vamos con Emi y yo a ver la película, o vamos Chris y yo a ver la película.
O cada quien por su lado, ¿no?
Pero en este, que pudiéramos ver una semana antes la película, y no sé cómo no grabé vlog ahí, o sea, hubiera valido mucho la pena. Fuimos a desayunar, o sea, fue todo muy familiar. Entonces,
estuvo bien cool, sí. Y la película, sí, a mí me súper encantó, entonces, sí,
y para tiene
mí
un gran mensaje, la verdad, la película sí. Tiene un gran mensaje. Teníamos mucho miedo porque decíamos, iba a ser como la de Emojis, y es en internet, entonces ya se perdió todo esto de los
videojuegos. No, pero estuvo muy bien. Chequen nuestro especial de Wreck-It Ralph, donde hablamos de, pues, cómo nació esta idea de la primera película y ya damos nuestra opinión de la segunda.
Diciembre 19 se estrena Mary Poppins Returns.
Bueno, en Estados Unidos, en aquí Estados hasta Unidos. El día de Navidad del 25.
Sin embargo, sí les podemos ir diciendo que...
Le está yendo mal, le fue muy mal en taquilla los primeros días. Estos primeros días fueron súper flojos, a ver si se recupera. La crítica no le fue espantoso. No le fue mal como al Cascanueces o como a Wrinkle in Time. No, o sea, pero... de números pues rojos, de calificaciones bajísimas. Anda por ahí como en los 70s. O sea, para mí se me hace bien para hacer en cine andar en 70s de 100. Es una calificación bastante buena. Y yo estoy muy entusiasmado por el tema de la animación clásica que se tuvo que hacer para la película. El tema musical también, las canciones, la actuación de Lin-Manuel Miranda. O sea, acabo de ver Mary Poppins y descubro que me gusta más de lo que pensaba que me gustaba. Y estoy también como... Por eso llevo la expectativa muy, muy baja respecto a lo que haga esta secuela. Pero, pues bueno, también sí estoy emocionado.
Dick Van Dyke hasta él lo dijo. O sea, yo estaba nervioso de qué iban a hacer con este clásico que para mí significaba muchísimo. Y cuando la vio, dijo... Lo hicieron perfecto, o sea...
Tengo un amigo de confianza que se dedica a todas las cuestiones de cine y que entrevistó a Lin-Manuel Miranda, que estuvo en México y todo eso, el buen Bernardo, y él me garantizó que estaba así, que me iba a borrar la cabeza, entonces confío en su palabra, o sea, porque sabe que... Saludos a Bernardo de Sensacine, y él me dijo que sí, me iba así a volar la cabeza, entonces confío en su palabra.
Perfecto. De cortos animados, tuvimos en junio, precisamente con Los Increíbles, el corto de Bao, que se convirtió en un fenómeno y la gente lo recibió de maravilla. Es muy buen corto, es una muy buena historia, o sea, Pixar, sabemos que por default es bueno.
Uh-huh.
Y tuvimos el otro en noviembre de la tía Edna, justamente uh-huh. lo que pasa con Edna cuando se queda con Jack-Jack. Lo que se me hizo muy extraño es que no tuvimos corto animado de Disney Animation. De Walt sí. Disney Animation Studios para Wreck-It Ralph.
Sí, qué extraño. Bueno, después del descalabro con el de Frozen, que todo el mundo dijo, no, ya no les damos corto por quedarse del de Frozen.
Pero es que también, ¿cuánto duraba?
Sí, es que no era un corto, era una mini película, era un mini feature, ¿no? Pero bueno, también hubo eventos este año. Del 10 al 12 de febrero estuvo D23 Expo de Tokio, que no tiene como que tantos anuncios para nuestra región, entonces no por eso es menos importante, pero bueno, no tiene tantos anuncios localizados para nuestra región, ¿no? Tuvo también Frozen, se estrenó en Broadway.
tuvo su soft opening el 22 de febrero y el 22 de marzo, o sea, un mes después, hace su debut en Broadway.
¿Crees que lleguemos a ver Frozen en México? O sea, una versión mexicana.
No lo dudes, o sea.
No lo dudo.
Yo si trajeron Rey León. Yo creo que llegaría primero Aladino. Ajá. Y después Frozen, aunque Frozen en México yo creo que explotaría la gente.
Yo creo que por el tema comercial es mucho más vendible Frozen que Aladdin. Entonces sí vería primero llegando Frozen que Aladdin y sí iría a verla.
Oye, extraño el Rey León en teatro.
Sí, extraño el Rey León.
Qué bonita obra, o sea, si van a Nueva York traten de verla, por favor, o sea, 100% sello de aprobación de Disney fans.
Por supuesto, definitivamente.
Y una noticia triste es que en junio 28 cierra Disney Toon Studios.
Que era que los encargados de hacer todas esas secuelas y muchas incómodas y todas estas películas que eran directo para la tele, para el videocassette, luego para el DVD.
El Blu-ray.
O luego incluso para Disney Channel, ¿no? O algunas sí llegaron al cine, o sea, como estas de Planes y algunas sí llegaron al cine ya al final, en la última etapa de Disney Toons, e incluso cancelaron proyectos. Nosotros vimos un adelanto de una película que iba a ser también como de aviones, como pero ya que iba a haber cosas como también del espacio y así.
O sea, ese tráiler que vimos en D23 2017, de Planes 2, bueno, Planes 3 o Planes 4, el que haya sido, lucía fantástico. O sea, la animación de primera, o sea, el sonido que tenía ese jet cuando estaba en el espacio ahí o ingresando a la Tierra, o sea, era una maravilla.
Sí.
Por eso no te dejan llevar cámara, porque si no...
Sí, no manches. Porque podrías grabar cosas
que... Luego podríamos hacer un especial de las películas que se han cancelado. Por ejemplo, la de The Haunted Mansion de Guillermo del Toro.
Sí.
Esta de Planes. Pero bueno, ahora nos vamos rapidísimo a otros eventos que hubo, u otros estrenos, u otras cosas que sucedieron relacionadas a Disney, para dejar lo de Disney fans al final.
Ok.
Con broche de oro. En junio 15 sale el juego de Lego de The Incredibles para Nintendo Switch, PlayStation, Windows y, bueno, PC y Xbox One. El 7 de septiembre, Juanem...
El juego, por cierto. Recomendable.
El 7 de septiembre, uno de los juegos más esperados del año y con mejores calificaciones, que fue Marvel Spider-Man, que hasta la fecha siguen sacando contenido.
Sí,
entonces, vale muchísimo la pena. Si...
Uno de los mejores juegos del año. Sí.
Septiembre 25 sale el libro de Art of Walt Disney, Mickey Mouse. Muy buen libro. Octubre 16, The Walt Disney Company celebra sus 95 años.
Ok.
Octubre 20, hay un concierto en México en el auditorio Blackberry de Kingdom Hearts.
Que pues se prepara para su lanzamiento ya el próximo mes. Entonces sí, ahí por ahí estuvimos. Estuvo muy muy bueno.
Creo que de lo más triste que pasó este año es que el 12 de noviembre falleció Stan Lee.
Sí.
Su legado vive.
Su legado vive y va a quedar ahí muy muy
bien. Me encantaba como persona y siento que hacen falta ese tipo de personas con los pies en la tierra. Y sobre todo que siempre estaba interactuando con sus fans. O sea, sí, tal vez no te hablaba a ti directamente, pero siempre estaba pensando en nosotros y tenía sus videos y trataba siempre de tener un update. Entonces,
y claro, todos los cameos que hizo, pues inolvidables, que están muy atados a esta historia moderna de en Marvel Rocky en Ralph, el cine.
Creo que fue un
gran homenaje. Sí, bueno, también recuerden que estuvo en Big Hero 6. Entonces, sí, tuvo, fue un...
De hecho, hubo un fan art de Big Hero 6 donde sale su hijo llorando en su tumba.
Sí, pues bueno, una de las noticias más tristes del año. Y bueno, noviembre 18 fue el
cumpleaños de Mickey y de Minnie. 90 años.
Y de Pedro el Malo y bueno, de todos estos personajes que surgieron en el 28. 90 años y bueno, pues de ya, hecho, ya hemos platicado de cómo nos dejó pobres el aniversario de Mickey con todo lo que compramos. Y tenemos
3 episodios especiales por los 90 años. De hecho, noviembre fue...
El mes de Mickey Mouse para nosotros.
Exactamente, porque hablamos de Ub Iwerks, quien ayuda a crear a Mickey Mouse y era el mejor amigo de Walt Disney. Después hablamos de 60 datos curiosos de Mickey. O sea, yo quería llegar a 90 datos, pero 60 datos con investigación, o sea, es válido, ¿no?
Fue importante, claro.
Trabajo. Y
el otro fue todo lo que pasó ese año, 1928. ¿Cómo fue ese momento del nacimiento? Todo lo que se fue gestando para que Mickey surgiera. Fue un episodio como mucho de de cómo fue esa relación de Walt con este con sus animadores, con este Pat Powers, que fue el que proporcionó el Cinephone, que era este aparato para hacer sonido, precisamente la importancia del sonido para el primer corto de Mickey, y cómo no fue el primer, realmente, sí, Steamboat Willie no fue el primer corto de Mickey.
Les dimos,
¿no?,
toda una cátedra, o sea,
de todo lo que pasó ese año, estuvo muy, muy bueno.
Realmente yo creo que son de mis episodios favoritos de este año, o sea, muy pocos conocen a Ub Iwerks, y generalmente los que hablan de él es como, no, él es el que creó realmente a Mickey, y Walt se lo robó, y se pelearon, y eran malagradecidos.
Fueron buenos, ¿no? esos episodios.
Revívanlos y ustedes saquen su criterio.
Aquí en esa sección de otros, también algo importante, digo, hubo por ahí un par de cosas así como medio polémicas. La primera fue la partida de John Lasseter, que finalmente, pues, él marcó toda una época para Disney en este contemporáneo. De hecho, digo, independientemente de los motivos por los que salió de la empresa, pues dejó un Pixar muy sólido, un Walt Disney Animation prácticamente rescatado de una etapa muy complicada. Entonces, pues merece, yo creo que John Lasseter merece que aquí hagamos reconocimiento a la labor que hizo en Disney, independientemente de que haya desaparecido. Obviamente a Disney no le convenía un escándalo fuerte con esta figura, pues que llegó a ser un ícono de la empresa y casi casi la cara de la empresa. Entonces no le convenía que hubiera un escándalo, por eso todo fue tan debajo del agua. Pero pues inicia una nueva etapa para Disney. Yo creo que también va a haber cambios fuertes en la animación, cambios fuertes en el managing, en la forma de trabajar. También recordemos que Ed Catmull, que era la otra persona, el otro fundador de Pixar, que también llevaba las riendas de los dos estudios, también él se retiró ya más bien por un tema de edad. O sea, por un tema de que él ya, ya dio lo que tenía que dar. Hay un libro maravilloso de él sobre la historia de Pixar, que se lo recomiendo cualquier, o sobre todo si tienen que ver con trabajo creativo, es un libro maravilloso. Entonces, Ed Catmull y John Lasseter terminan su etapa en Disney, y tenemos lo que viene, que Jennifer Lee, la directora de Frozen, asume las riendas de Walt Disney Animation Studios, y Pete Docter, el director de Intensamente, y también ha sido, bueno, ha participado activamente en un montón de películas de Pixar.
No debemos tener miedo de que no va a haber, o sea, líderes, o sea...
No, Pete Docter es así, una de las personas también que desde el principio han sido clave.
Es más, les vamos a hacer un especial de Pete Docter.
Yo creo que sí, para que lo conozcamos.
Lo conozcan. Sí. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de qué nos dejó el 2018 en Disney Fans.
Sí.
Dos viajes, dos grandes viajes. Uno, que fue un viaje excepcional y muy divertido. Me habla Juan Emondía diciéndome, ¿qué crees? Me voy mañana a Disneyland.
Sin planearlo, sin haber comprado boletos con anticipación, sin pensar que... Es más, ni siquiera había pedido vacaciones en la oficina para irme de viaje, pero era un puente y dije, ¿qué tal si este puente nos la pasamos en Disneyland? Y fue así un viaje súper improvisado, súper último momento.
Nervios al mil.
Con experiencias buenas, con cosas también malas, como que no nos respetaron la reservación del hotel, o como que yo me enfermara así súper gacho allá estando en Estados Unidos.
Estómago, o sea.
Pero también fue un viaje con cosas así súper, súper mega cool que hubo allá, y también nos tocó vivir Pixar Fest, y estuvo increíble. Digo, también fue la primera vez de mi esposa Edith en Disneyland, entonces coincide conmigo que el Team Disneyland es el mejor. Entonces,
¿me avisas cuando termines de divagar?
El mejor parque del mundo, pude ir de nuevo al mejor parque del mundo, Disneyland. Entonces, tenemos un especial también ahí sobre ese viaje con todas las anécdotas.
Se llama Un Viaje Express, ¿no?
Un Viaje Express a Disneyland o algo así, Pixar Fest, algo así se llama el episodio.
Ajá. No, el de Pixar Fest es otro.
Ah, es otro, entonces Un Viaje, ¿cómo?
Express
a Disneyland. Sí, ahí les
hablamos. O inesperado, algo improvisado,
así.
No sé.
Ajá, improvisado. Tiene muchos consejos para si van a hacer un viaje de último momento, entonces, escucha.
Chris y yo tuvimos la oportunidad de ir a Disneyland París, bueno,
Mini France subió a roller coasters que no se debe haber subido, pero bueno,
ahí viene también de nuestro podcast de nuestro viaje a Disneyland París. Y con eso, al pisar Disneyland París, o sea,
el a único Fran ya parque, nada más le falta Hong Kong.
Hong Kong, o sea, Qué emoción. Sí, quiero. O sea, estoy emocionado.
Ya que se logra ese objetivo,
de conocer todos los parques. Igual, nosotros nos la pasamos de maravilla. No sabía qué esperar de Disneyland París. Y es un gran parque, Juan. O sea, el día que vayamos como Disney fans, vas a ver que yo siento y me atrevo a decir que Disneyland París es lo que imaginaba Walt Disney como quería hacer que fuera Disney.
Fuertes declaraciones. Y si quieren escuchar más declaraciones de Fran sobre Disneyland París, también tenemos un episodio completamente dedicado a Disneyland París. Bastante bueno también, con muchas anécdotas, con muchos consejos. Y también, lo importante aquí también es de que tenemos video. También tenemos en nuestro canal de YouTube, tenemos varios videos dedicados a este viaje también de que Kranz y Friis tuvieron en Disneyland París.
Y hablando de viajes, aprovechemos para hablar de tu visita al museo de Walt Disney Family. Que de hecho, el podcast anterior, el 133... es un especial dedicado a ese viaje y sobre todo a la visita del museo.
Y me tocó el día de, gracias al cumpleaños de Walt, me tocó entrar gratis al museo. Entonces, pues sí, bastante, bastante bueno este.
Oye, no he subido un video que me enviaste.
Ah, sí, hay un video y que de hecho no hablamos de eso, pero también me tocó abrir la Disney Store. ¡Por fin! Por fin me tocó, gracias al buen Gabo Huerta, que mi compañero de viajes de 2000.
Oye, pero yo creo que estaba nervioso porque le temblaba ahí la mano.
Gabo estaba, me acompañó en este viaje y todas mis locuras Disney, y me acompañó ahí estuvimos ahí como esperando unos 40, 45 minutos afuera de la Disney Store para asegurar que me tocara abrir.
Y no hubo un niño ni nada.
Que no hubiera un niño que se me pusiera enfrente como en mi último intento de abrir la Disney Store. Bueno, aquí si ustedes visitan una Disney Store en Estados Unidos, son la primera persona en abrir, hacen una como mini ceremonia de apertura y les regalan una llave de la Disney Store. Entonces es bastante bonita la experiencia. Por ahí Fran seguro les compartirá un videito que el buen Gabo me hizo favor de sacar mientras yo estaba ahí muy emocionado en la Disney Store. Y pues bueno, eso fue, ya hablamos de que fuimos juntos a ver Wreck-It Ralph, que estuvimos en la premiere, fue increíble. Y pues y eso fue el resumen
también
del año, ¿no?
Fuimos al concierto de Pixar en Bellas Artes.
Franz tuvo la oportunidad de ir al concierto de Pixar.
De hecho, tenemos ahí una reseña también breve en Disney Fans. Y finalmente, algo muy importante para nosotros como Disney Fans fue el relanzamiento del sitio.
Claro.
Cambiamos el diseño por completo. También ingresamos.
Fran le ha metido muchas ganas a estar tratando de ser mucho más constantes en la publicación de notas.
Todos los días van a encontrar ahorita una nota.
Y si hay cosas relevantes que pasan de Disney, va a estar ahí porque Fran.
Ahorita hay una guía de regalos.
Se está dedicando mucho a eso.
Y pueden escuchar el podcast desde disneyfans.mx. Entonces, hemos estado trabajando para que ustedes puedan disfrutar de nuestros contenidos de la manera más cercana. Ustedes decían que querían otro tipo de diseño, que se leyera más fácil. Ahí está. O sea, tienen todas las secciones. Estoy muy contento con eso. Otro punto muy importante que tuvimos este año para Disney Fans fue que ingresamos a Spotify.
Ah, también.
Y hemos salido como destacados en iTunes y en Spotify.
Y hay personas que ahorita nos están mandando de que su review del año de Spotify, que le sale. Ayer vi una publicación en Instagram que nos etiquetaron.
Ah, sí.
En una publicación de Instagram nos etiquetaron de alguien que dice, incluso pone su comentario en inglés, de que fue su mejor podcast, y luego pone entre paréntesis, es un podcast en español, pero es maravilloso si hablan en español. Entonces, gracias a todas esas personas que pues hacen que estemos destacados en iTunes, en Spotify. De verdad, mil gracias.
Y creo que en esto cerramos ahorita nuestro 2018.
Con eso cerramos, yo estoy muy emocionado de que ya falta muy poquito para Kingdom Hearts, que va a ser el gran inicio Disney del próximo año. O sea, para los fans de Disney y de los videojuegos, es un momento que venimos esperando por años, entonces va a ser un inicio espectacular. La verdad, no estoy seguro de que el próximo año vaya a ir a Disney. Podría ser el primer año en mucho tiempo que, después de como muchos años seguidos, que no vaya a Disney. No sé qué va a pasar.
Hay un montón de cuestiones. Por ejemplo, estábamos hablando el año pasado de qué nos había dejado el 2017, uh-huh, y no veíamos a un mini Franz.
no veíamos también los viajes que nos iba a tocar vivir. Digo, va a haber pues muchas cosas. Entonces, pues seguramente inicios del próximo año. Ahorita lo que les debemos, así ya inmediato, es ahora un podcast mucho en el formato de este, pero hablar de lo que sabemos que va a pasar el próximo año. Vamos a discutir 2019. Un poquito nuestro, lo que, y también lo que queremos, ¿no? Que pase de Disney. Es ya una tradición también de Disney fans que siempre el último episodio del año es recapitulación y el primero es esta esperanza de todo lo que va a pasar de Disney, que es también muy emocionante.
Y lo estamos haciendo así porque es de los podcasts más escuchados.
Sí.
Y porque ustedes así nos lo han pedido.
Así nos lo han pedido.
Y quiero recordarles que este podcast es para ustedes y de ustedes. O sea, si quieren que hablemos de guías, lo podemos hacer. Si quieren que hablemos de algún tema, lo podemos hacer. Y no sé, creo que ahorita
otro me da de más los, la otro de los primeros podcasts del año también, y eso porque, bueno, ahorita nos atravesó la temporada festiva, pero también va a haber un especial de Mary Poppins. Vamos a hablar de Mary Poppins, de la clásica, de lo increíble que es su soundtrack, de los hermanos Sherman. Y vamos a hablar también de lo que ya seguramente para ese momento ya habremos visto el regreso de Mary Poppins. Vamos a hablar también de esta película.
Para finalizar, nada más agradecerle a nuestros dos invitados que tuvimos este año.
Claro.
Orly nos platicó y
su experiencia de cast member.
De cast member, pueden escuchar el episodio.
Increíble
que se
ese
llama
episodio.
Secretos de un Cast Member
Volumen
2. Uh-huh. Orly, de todo corazón, gracias por haber acompañado, por haber venido y platicarnos de tu experiencia. Uh-huh. Y también agradecerle a Asher, a nuestro amigo, que con él hicimos este año el especial de videojuegos. Creo que fue de los más largos, pero es que había muchísimo
mucho de hablar
de dónde cortar. Y igual, o sea, muchísimas gracias, Ash, por haber venido, por haberte tomado el tiempo de estar con nosotros. Ese día trajo videojuegos, estuvo platicando de la historia, pero no es nada más de decir, este es el videojuego. No, o sea, no, estuvimos platicando de
anécdotas
del impacto del juego y por qué era tan importante hasta en la industria de los videojuegos.
Sí, entonces estuvo un episodio bastante interesante. Entonces, y el próximo año también seguiremos teniendo invitados. Ya tengo a alguien en mente, ya la próxima.
Por ahí vienen varios invitados.
Sí, tenemos varios invitados también para el próximo año. Entonces, gracias a todos los que forman parte de Disney Fans, a todos los que nos escuchan. Hoy nos despedimos de ustedes y de este año. Que nos dejó cosas tan maravillosas, tan experiencias tan increíbles. O sea, y a mí lo que más me gusta, y siempre, o sea, no sé por qué tenemos una suerte así de verdad para que las cosas de Disney así vayan encajando, así como piezas de un rompecabezas. Cuando pensamos que no íbamos a ir al D23 pasado, ¡pum!, nos llega la invitación por lo que nos estábamos dedicando en ese momento. Y nos llegó la invitación y pudimos irnos a D23 a hacer la cobertura. El viaje, ese viaje también me tocó estar en el cumpleaños de Disney, en Disney. Ahora me tocó estar en el cumpleaños de Walt en el museo. O sea, a mí me sorprende cómo sigue habiendo esos momentos como mágicos de la vida, en la que todos los astros se alinean para que nos toquen experiencias,
por ejemplo,
realmente únicas.
Yo decía, chin, o sea, el año pasado había conocido Disneyland Shanghai, y este año qué va a pasar, y Disneyland
les tocó
París.
Lo de París. O sea, Franz y Chris se ganaron un viaje a Disney Shanghai. O sea, realmente creo que la historia de Disney Fans Podcast ha estado marcada por un montón de eventos inesperados y de oportunidades
de
que
magia,
llegan prácticamente de la nada y que se nos van y que se nos va presentando
tal
para
un poco sangrón ahorita y no es mi intención, pero también hemos trabajado por ellas.
Sí.
O
claro.
Sea, nos cuesta trabajo luego sacar el contenido que nos gustaría, pero tratamos de tenerles videos, tratamos de tenerles noticias, guías, o sea, en serio, estamos haciendo un esfuerzo muy grande en DisneyFans.mx para que lo tengan todo al día. Este año fuimos muy constantes en la creación de los podcasts, entonces, pues realmente yo estoy muy agradecido y es gracias a ustedes, a la comunidad. O sea, este año recibimos al menos 30 mensajes de personas que habían ido al parque gracias a nuestros podcasts, que están siguiendo nuestras guías, que están compartiendo con nosotros fotografías por algo que dijimos del podcast, porque una vez pedimos fotos de Splash Mountain en un podcast de hace 2 años y ahorita las están enviando. O sea, realmente es agradecerles que se tomen la molestia de escuchar nuestro podcast. Dura una hora y media. Entendemos que luego, o sea, es mucho tiempo, pero lo hacemos lo pueden escuchar a la hora que quieran, se pueden adelantar. Tenemos luego errores, tenemos cohetes, tenemos sneakers ladrando, ahorita un bebé llorando, gripas, fiebres, pero lo estamos haciendo.
O incluso a veces hasta alguien de nosotros se tiene que ausentar, hay veces que eso de viaje y Franz y Chris han tenido que aventar el podcast. Hoy Franz y yo no lo aventamos porque Chris está un poquito cansada, entonces vamos a seguir tratando de que esto sea constante y pues y bueno, de que el proyecto siga.
Pero de todo corazón, o sea, a cada uno de ustedes que nos escucha, muchas gracias.
Los Patreons al principio les agradecemos, les volvemos a agradecer. Gracias a ustedes sigue este proyecto en marcha y pues bueno, seguirá, esperemos que mucho, mucho tiempo.
También espero que este 2018 ustedes tuvieran grandes cosas.
Grandes experiencias,
no nada más de Disney, sino que tuvieran un buen año, o sea, son 365 días y enfrentarnos esos 365 días no es fácil, por eso también, como que, y lo hemos llegado a platicar, hacemos este podcast para tratar de aligerar nuestra vida y la de ustedes.
Compártanos por ahí en nuestras redes sociales sus experiencias Disney o sus momentos mágicos de este año, déjenos ahí sus comentarios.
Es más, pues hagamos el hashtag momentos Disney. Y hacemos una galería o hacemos algo con
los mejores. Pero momentos Disney, a lo mejor ya hay mucho cereal, algo más específico. Momento Disney fan.
Ok, momento
Disney. Hashtag momento Disney fan.
Momento
Disney fan.
Ok.
Ajá. Y ya ahí compartan qué les dejó este 2018 de momento Disney fan.
Perfecto. Juan, muchísimas gracias.
Muchas gracias,
Juan. Un placer como siempre. Un año más.
Un año más, maravilloso.
Una cana más.
Muchas canas más. Un agradecimiento también muy especial a Chris, que hoy no pudo acompañarnos, pero que también siempre ha estado aquí manteniendo este proyecto. Digo, los tres a nuestra manera, cada quien desde lo que hace pone su granito para que este proyecto siga. Y pues bueno, les agradecemos a todos ustedes. Sin todos ustedes, Disney Fans Podcast no existiría. Y por eso merecen todo nuestro cariño, admiración
y aprecio.
Que tengan excelentes fiestas. Escuchen nuestros podcasts especiales de Navidad si les toca visitar. Y si no, para que se pongan en todo el mood navideño.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! ¡Feliz
Hanukkah! ¡Feliz Kwanzaa!
¡Feliz año! ¡Feliz todas las fiestas que existen! Y ¡feliz año! ¡Pórtense bien! Y pues bueno, a iniciar el próximo año con toda la actitud. Que los primeros días seguro tenemos un nuevo Disney Fans Podcast. Gracias, Franz.
Gracias,
esto fue nuestro episodio número 134 especial de lo que nos dejó 2018. Juanem, Franz se despiden y nos escuchamos en la próxima. Bye bye.